la FM de RCN. Las noticias como son.
8 de la mañana, 4 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en la FM de RCN. Pues estamos siguiendo muy de cerca los detalles del caso, mega caso de corrupción y de robo de petróleo en el país. Se habla de billones de pesos que habrían quedado en un entramado de compañías que habría lavado petróleo robado de el oleoducto Caño Limón Coveñas, en lo cual estaría involucrado el ELN, y también mezclado ese crudo con petróleo proveniente de Venezuela. Estas empresas internacionales habrían cogido ese petróleo de origen ilegal y lo habrían comercializado como petróleo colombiano. Es todo un entramado difícil de entender, lleva más o menos 4 años en mano de las autoridades y los colombianos empezamos a darnos cuenta fuertemente del tema luego de que el presidente Gustavo Petro fuera el encargado de dárselo a conocer a los colombianos a través de las redes sociales, vinculando lo que él decía, gente de bien. Y tiene razón el presidente, ¿eh? Porque los que están detrás de esto, según los primeros hallazgos, serían miembros de familias muy prestantes, muy decentes, muy de alcurnia de Colombia, que en realidad pues tendrían algunas personas adentro, manzanas podridas, sacando dinero de todo esto. Pues está con nosotros una de las personas que puede tener más información al respecto, y es el expresidente de Ecopetrol, el doctor Felipe Bayón, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo y su disposición para conversar sobre esto que está pasando en Colombia. Doctor Bayón, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Doctor Bayón, ¿hace cuánto la Fiscalía está investigando este tema que, según tengo entendido, involucra a Ecopetrol como víctima de lo sucedido?
Pues Luis Carlos, primero gracias por la oportunidad. Teníamos poco más de 4 meses, creo, de no conversar con ustedes. Es un tema que lleva ya varios años, y para ponerlo en contexto y que la gente lo entienda y tenga pues la información precisa. El año pasado, durante los meses de abril y mayo, hubo unas audiencias por parte de Fiscalía, y estas pues empezaron, digamos, ya con la acusación formal a muchas de las personas que han sido señaladas. En el mes de julio del año pasado, o sea, hace un año exactamente el día 25 de julio, Ecopetrol, y en ese momento yo todavía estaba en Ecopetrol, saca un comunicado que se hace público. Y dice pues que en relación con procesos judiciales que se estaban llevando a cabo por las autoridades, Ecopetrol y Cenit informan varias cosas, y creo que es importante hacer los puntos para que la gente los tenga claros. Primero, que hay un proceso donde se vincula a funcionarios de varias compañías, entre esas algunas de las que ustedes han mencionado y que han salido mencionadas en estos días: Gumbor Colombia, Niman Commerce, CI Petro World, Terminal Suisse, CI La Operadora, CI Export Técnicas. Y en ese sentido se dice que Ecopetrol y Cenit han trabajado hace varios años, y ya le cuento un poco más sobre eso, con la Fiscalía, la Policía, Carabineros, la Dijín, para colaborar en todas las investigaciones. Vuelve lo de las audiencias, y en abril y mayo se habían hecho audiencias de captura e imputación. O sea que fíjense que ya hace un año hubo gente capturada por esto. Por eso es importante resaltar que no es un tema de esta semana a raíz de un Twitter. Es un tema que lleva tiempo y donde Ecopetrol ha sido víctima, como usted bien lo dice, y ha estado colaborando permanentemente. Ecopetrol y Cenit presentaron y fueron reconocidas como víctimas en el proceso por varios delitos, entre ellos receptación y contrabando de hidrocarburos. Y en ese seguido también se dice que Ecopetrol y Cenit seguirán trabajando con las autoridades. Entonces, es un tema que lleva varios años, Luis Carlos, y yo creo que el contexto adicional es el siguiente. Hay dos temas principales. Uno, este presunto contrabando de crudo que viene desde Venezuela. Acordémonos, Venezuela con sanciones, gente tratando de pasar crudos a Colombia, mezclarlos en Colombia y que sean considerados como crudos producidos en el país. Eso fue detectado en su momento por nuestros técnicos, se hacen procesos físico-químicos especializados, y toda esa información se le dio a las autoridades, hicieron los seguimientos y eso llevó pues a estas audiencias de hace más de un año, unos 15 meses.
Doctor,
entonces,
Felipe,
hay un trabajo de hace rato.
Sí, permítame empezar a desmenuzar esto para con entendimiento de todos y comprensión de todos. ¿Cuándo se da cuenta Ecopetrol de que le están robando esta cantidad de petróleo que es significativa?
Hay un tema, Luis Carlos, y la situación de orden público en el país, particularmente en el área de Catatumbo y el oleoducto Caño Limón, y en el sur del país, en el Transandino, que es Putumayo y Nariño principalmente, ha tenido pues como uno de sus impactos el robo de combustible, y el robo de crudo, no combustible como tal, sino de petróleo crudo, que se roba para producción de cocaína o para ser, digamos, artesanalmente refinado y hacer otros productos, o eventualmente para poder tratar de ser vendido mezclado con otros crudos. Entonces ese es un tema que lleva décadas. Es un tema que tiene que ver
pero
con la guerra y con el
narcotráfico. Pero en lo inherente a este caso, doctor Bayón, en lo inherente a este caso.
Eso es parte, Luis Carlos, precisamente es parte de lo que la Fiscalía y las autoridades están mirando. Y yo le digo, pues, sin entrar en detalles, toda información que tiene la Fiscalía, desde hace varios años que pusimos en conocimiento esto de las autoridades, ellos han tenido la información y por eso, fíjense que hace 15 meses ya hicieron audiencias de imputación y captura. O sea,
sí,
este es un tema que lleva tiempo.
Pero, doctor Bayón, permítame precisarlo un poco más. ¿Desde cuándo ustedes con la Fiscalía o la Fiscalía les informa a ustedes que ese petróleo que les estaban robando, que ustedes y el país es conocedor de los múltiples atentados a Caño Limón Coveñas, que es uno de los oleoductos implicados, no era necesariamente para que solamente el ELN se quedara con ellos y lo comercializara, sino que había todo un entramado de compañías que estaban lavando ese petróleo para volverlo a vender? Mejor dicho, eso, ¿cuándo ustedes les llegaron los primeros indicios que eso era lo que estaba pasando y que ustedes eran víctimas, no solamente del ELN, sino de este entramado de compañías?
Sí, eso hace varios años, y yo creo que adicional, Luis Carlos, al tema de voladuras que siempre usted menciona, está el tema de las válvulas ilegales, donde se saca crudo de los oleoductos que es utilizado para esos fines. Entonces son varios años, y esto permanentemente hay un digamos un contacto con autoridades. Permítame, le voy a dar un tema de contexto que yo creo que es bien relevante y diciente. Durante la pandemia, eso fue en el 2020, montamos unos sistemas de tecnología tres años, ¿no? Montamos unos sistemas de tecnología para detectar en tiempo real la instalación de válvulas ilícitas en los oleoductos. Y esa información es entregada a las autoridades. O sea, ese tema de tecnología hace tres años. El trabajo con fiscalía y con autoridades lleva mucho más de tres años.
Sí. Doña Darcy Quinn tiene pregunta.
Doctor Bayón, yo tengo ahí una gran inquietud y es ¿por qué no sabíamos nada de este proceso? ¿Por qué usted como presidente no hizo en su momento, digamos, una denuncia pública de que esto estaba pasando? ¿Por qué no se le dio total transparencia a este proceso? Y digamos, muchos nos estamos enterando de que esto estaba pasando apenas ahora, cuatro años después de que se iniciaran las investigaciones.
Darcy, buenos días, un gusto saludarla. Pues yo creo que hay varias cosas, por eso le hacía referencia al comunicado del 25 de julio del 2022. Hoy creo que es un poco más de un año y algunos días. O sea, formalmente y oficialmente la compañía Ecopetrol se pronuncia sobre este tema. O sea, no es que no hubiéramos hablado del tema, pero usted entenderá, Darcy, que hay pues muchos temas que son del resorte de la Fiscalía y por eso nosotros sacamos el comunicado que se sacó. O sea, yo creo que siempre, yo lo he dicho públicamente, Ecopetrol, y en particular también cuando estuve al frente, siempre actuó y ha actuado de cara al país y de frente al país. Interesante ver, yo no entendería eso, es porque la noticia no fue replicada o no fue tomada por otros medios de comunicación, pero yo sí me acuerdo que hubo algunos medios que la tomaron. Claro, ahora pues vuelve y sale con las referencias que se han hecho esta semana, pero yo creo que es importante aclararle a los colombianos, gracias otra vez por la oportunidad, que este no es un tema que se haya descubierto esta semana o que sea nuevo en ese sentido, sino es un tema que lleva años. Y es un trabajo muy juicioso de Fiscalía, de Vigil, de Policía, de Carabineros, que ha permitido capturas, procesos de extinción de dominio, o sea, hay resultados tangibles, y yo espero que esto pues llegue a las últimas consecuencias y que la gente que tenga que pagar, pues pague por esto.
Sí, señor expresidente de Ecopetrol, quiero preguntarle cuál era exactamente la relación que tenía Ecopetrol con la empresa Niemann de Beckenbach y con la empresa Gumbor, y si en esas investigaciones que usted alertó con ayuda de las autoridades, pues había funcionarios dentro de Ecopetrol involucrados en el robo.
Buenos días, pues mire, varias cosas. Uno, con Gumbor, Ecopetrol directamente no tenía contratos en ese momento. Y pues les doy un poco más de información. Ese tema en particular, no más el año pasado, se llevó a la junta directiva en los meses de mayo, de julio, de diciembre. O sea, era un tema al que se le hacía seguimiento. O sea, la junta directiva de Ecopetrol estaba enterada del tema y qué estábamos haciendo con las autoridades y demás. Y se tomó la determinación de cancelar cualquier relacionamiento que tuviéramos con Gumbor, y esto había unas compañías del grupo en ese momento, no Ecopetrol directamente, que tenía relación. Pues pensemos que Gumbor es una compañía a nivel mundial que opera en la compra y venta no solo de crudos, sino de productos. Y quiero darle otro dato, Luis Carlos, aprovechando esta llamada que me hacen. Yo tuve oportunidad de hablar con el presidente mundial de Gumbor en su momento, el año pasado, y este año, en el Foro Económico Mundial de Davos, y eso también lo reporté a la Junta Directiva de Ecopetrol. Entonces, es un tema que ha sido comunicado, en donde Ecopetrol en su momento dio toda la ayuda y apoyo a las autoridades. Y en cuanto a la pregunta, si hay gente interna de Ecopetrol involucrada, yo creo que corresponde a las autoridades que están haciendo todo su trabajo que definan si ese es el caso y pues que lleven a los responsables a donde los tengan que llevar.
Doctor Bayón, durante todo ese tiempo al que hace usted referencia, ¿ya se sabía de esta investigación, del desarrollo, del trabajo que estaba adelantando la Fiscalía? ¿Se mencionó en algún momento el nombre que ha salido a la luz pública de Hernando Silva Beckenbach? ¿Tuvo alguna relación con la empresa o en el entorno en el que se estaba moviendo la investigación? ¿Tuvo algún tipo de referencia sobre él, doctor Bayón?
No, señor. No, William, buenos días. Yo oí el nombre por primera vez, creo que fue esta semana o cuando salió en estos días. Estoy fuera del país, no estoy tan atento a las noticias de los diarios colombianos todo el tiempo, de los medios colombianos, pero no hubo en ese momento referencia, pero como bien decía el comunicado al que les hago referencia, pues sí se menciona a Gumbor Colombia y a Niemann Commerce. Y Niemann lo que entiendo es que trabajaba con la gente de Gumbor directamente, sí, pero no referencia a ese nombre en particular. No, William.
Vea. Doctor Bayón, es que estoy parada aquí en el 25 de julio de 2022, día en que ustedes sacaron ese comunicado, por ejemplo en el Twitter de Ecopetrol, que es bastante activo, no pusieron ese comunicado en la página de Twitter de Ecopetrol. Claramente tampoco lo mandaron directamente a los medios de comunicación. Fue algo que se manejó con un bajo perfil. Pusieron un comunicado en la página, seguramente en el portal de Ecopetrol, que no es el más consultado, y sí pusieron la cosa como por cumplir, pero con un tema de bajarle el perfil al tema. ¿Es así o no?
No, para nada, para nada. Pues fíjese, le cuento una cosa. Yo el comunicado lo bajé ayer de la página de Ecopetrol oficial. ¿Qué hice yo?
Pero no lo pusieron en Twitter, ¿no? Que es uno de los medios que nosotros consultamos los periodistas, por ejemplo.
No, está perfecto, está perfecto. Yo lo entiendo. Pero hice la búsqueda en Google y sale la primera referencia a la página de Ecopetrol y lo bajé y lo volví a releer. Pero el hecho de que esté colocado en la página oficial, que es el método oficial o el modo oficial de comunicación, es que es oficial, que es un pronunciamiento serio de la compañía al respecto. El que no se haya puesto en Twitter, pues habrá que mirar la gente de comunicaciones y demás, pero no tiene que ver nada con bajar el perfil. De hecho,
ni se lo mandaron a los medios de comunicación tampoco. Cuando uno quiere que una noticia tenga...
No le tendría esa respuesta.
Cuando uno quiere que una noticia tenga relevancia, y se lo digo yo y todos nosotros que somos comunicadores y transparencia, uno se la manda a los medios de comunicación, la pone en las redes sociales. Cuando uno quiere que una cosa pase de bajo perfil, cumplimos, lo pusimos y la ponemos ahí en el portal porque la gente no está constantemente consultando el portal de Ecopetrol.
Si pudiera interpretar el sentimiento de Darcy, doctor Bayón, es que aquí está el fondo de la película, o parte del fondo de la película. Digamos que las formas son iguales al fondo, en este caso. Y es que lo que nos lleva a entender el presidente Gustavo Petro, en sus trinos recientes, que él es el que finalmente remueve todo esto, es que habría un interés, quién sabe, de Ecopetrol, de la Fiscalía, de las Cortes, de no revelar quién está detrás de todo esto y quién fue el que se robó. Sí, usted explica muy bien, Ecopetrol es la víctima. Sí, Ecopetrol puso un comunicado. Pero nada de lo anterior resuelve la diatriba de, hombre, ¿por qué si esto era tan grande, tan millonario como lo estamos viendo hoy, pasó tan por debajo? Y fue esto porque están vinculadas personas con apellidos rimbombantes de la sociedad colombiana.
Luis Carlos, le digo que categóricamente ese no es el caso, no es el caso. Ustedes me conocen a mí, yo he salido, le decía, llevo 4 meses sin hablar con ustedes, y salgo porque me parece que es oportuno y es relevante y entregar información que la gente pueda tener. Punto número uno. Punto número dos, Darcy menciona, y obviamente pues entiendo la frustración de Darcy, y es que posiblemente no se envió a los medios de comunicación. Yo hoy no lo sé. Habría que devolverse y mirar si se envió o no se envió, y si se envió y si fue tomado o no fue tomado. Pero le digo categóricamente, para nada tiene que ver esto con tratar de que esto tenga o un perfil bajo o que no se conozca. De hecho, le digo, es un tema pues muy serio, es un tema que ha sufrido Ecopetrol desde hace muchísimos, muchísimos años. Y es un tema, usted lo decía creo que hoy o ayer, en que sufren todos los colombianos. Entonces, le diría yo, mire, desde Ecopetrol se hizo todo desde el punto de vista de debida diligencia, trabajo con las autoridades, y es más, hoy, más que, digamos, que haya o no salido en los medios hace un año, pues hubo audiencias de imputación y de captura hace un año. ¿Por qué los medios no tomaron eso? No lo sé. Pero no, para nada, Luis Carlos y Darcy, mire, les digo de manera categórica, no es cierto que eso se haya hecho para bajar el perfil.
Déjeme hacerle una pregunta, doctor Bayón, sobre este tema. Mauricio Téllez, que era el hombre que manejaba comunicaciones en El Espectador 20, perdón, en Ecopetrol, que venía del Espectador 20 años trabajando ahí, fue sacado hace algunos meses de la entidad. Fue una de las primeras personas que salió luego del cambio de administración. ¿Usted en su momento habló con el señor Téllez sobre este tema? ¿Le recriminó? ¿Le preguntó? ¿Fue informado? ¿Hubo una estrategia detrás de esto, de cómo informarlo?
Luis Carlos, primero, y como ustedes bien dicen, es importante que las cosas queden de manera muy precisa.
Sí, señor.
Téllez se acogió al plan de retiro de la compañía. No fue sacado de la compañía, y es un detalle menor, pero es relevante, porque las cosas precisas son relevantes e importantes en la vida. Y en su momento, me acuerdo, Luis Carlos, de haber dicho, mire, tenemos que sacar el comunicado. De hecho, fíjese que lo llevamos a junta directiva en mayo, en julio y en diciembre, y en julio sale el comunicado, para precisamente decir, oiga, aquí está la posición de la compañía. También yo creo que habría que ver, Luis Carlos, y Darcy, y decir, oiga, entiendo lo del Twitter, pero bueno, ustedes también con accesos a tantas fuentes y demás, oiga, revisan las páginas de la compañía o tienen unas advertencias que les digan que se subieron temas. No lo sé desde el punto de vista de tecnología, pero le digo, el lineamiento, Luis Carlos, y todos ha sido siempre, mire, contemos, comuniquemos, y ustedes me han visto durante 7 años que estuve en Ecopetrol, siempre poniendo la cara y siempre saliendo, y por eso lo estoy haciendo ahorita con total tranquilidad. Es más, Luis Carlos, yo esperaría o creo que la compañía debe pronunciarse Ecopetrol formalmente hoy o mañana sobre este tema, porque es un tema serio, es un tema relevante, donde ustedes bien dicen, los colombianos pues quieren más información, es un tema complejo, es un tema difícil de entender. Y por eso pues también la intención al estar con ustedes hoy de tratar de entregar un poco más de luces al respecto.
Doctor Bayón, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Para que nuestros oyentes tengan clara la película, yo sé que usted nos ha dicho que las autoridades están investigando, pero ¿quiénes son los cerebros detrás de esta operación? ¿Quiénes pudieron ser los aliados para que estos combustibles robados a Ecopetrol y a todos los colombianos se reciclaran? ¿Y cómo se pudo establecer que eran estos los responsables? Porque aparece, digamos, la descripción de la operación, pero a eso le faltan muchos eslabones por la complejidad de la operación. ¿Quién robaba? ¿Quién lavaba? ¿Quién facturaba? Y por dentro de Ecopetrol, ¿quiénes podían estar involucrados?
Pues, Juan, precisamente, y buenos días, también los saludo. Una de las cosas que uno no puede hacer es suponer, y en ese sentido es importante que las autoridades sigan avanzando, y llevan pues ya varios años, llevan mucho tiempo. Nuevamente repito, por eso pudieron hacer audiencias de imputación y capturas hace 15 meses. Esto no es nuevo. Pero Juan, a su pregunta específica, con la ayuda de policía, de carabineros, carrotanques con crudo que se detectan, esos crudos son analizados de manera técnica por gente de Ecopetrol para determinar qué tipo de crudo son. Hagan de cuenta que el crudo tiene una huella digital. Cada crudo tiene una huella digital y uno lo puede determinar muy rápidamente. Entonces, muchos de esos carrotanques se detectaron que iban o para sitios en la costa colombiana, y toda esa información se le entregó a las autoridades para que hicieran ellos los seguimientos. Y eso durante mucho tiempo, para lograr a lo que se hizo hace ya un año con esas capturas. Entonces es un, yo pensaría, pues son redes organizadas, grandes, que llevan mucho tiempo en zonas difíciles del país, particularmente la frontera con Venezuela y el Catatumbo y la zona donde opera el caño de Moncobeñas.
Sí.
Pero no me voy a atrever, Juana, a decir, oiga, ¿quién podría estar involucrado? Lo que les decía hace un rato, si hay gente involucrada al interior de la compañía, pues las autoridades tienen que seguir mirando esos temas hasta el fondo, ¿no?
Sí, doctor Bayón, lo quiero llevar al momento del empalme, en marzo de este año, cuando usted entrega el cargo. ¿Usted le informa a la Junta de lo que sabía hasta ese momento y le informa al nuevo gobierno, al presidente Petro, al ministro de Hacienda, lo que estaba sucediendo, lo que usted sabía? Y también preguntarle por el tema del ELN. ¿Qué tanto sabía usted de que en este entramado estaba el ELN?
Buenos días. Pues varias cosas. Uno, yo les decía, en mayo, julio y diciembre del año pasado lo comunicamos a la Junta. Para contexto de ustedes y de los colombianos que nos oyen, en diciembre ya estaban 6 de los 9 miembros actuales de la Junta, por esos temas de continuidad y demás. O sea, 6 de los miembros oyeron esto en las juntas directivas. Y en el reporte de gestión de cumplimiento, reporte de gestión de cumplimiento del año 2022, que se le entrega a la Junta formalmente, se presenta, se les entrega también la información. O sea, la Junta estaba informada. Superior jerárquico del presidente Ecopetrol es la Junta Directiva de la compañía. Y la Junta Directiva de la compañía pues estaba debidamente informada. En términos del empalme, recuerden que yo salgo el 31 de marzo, el último día del mes de marzo, y estuvo encargado el ingeniero Consuegra durante un tiempo mientras la Junta Directiva escogía al nuevo presidente de la compañía. Entonces, pues el empalme se hizo con todos los documentos y demás con el ingeniero Consuegra.
Doctor Bayón, ¿usted cree que este episodio que le ha salido, que ha revivido y que empaña un poco una gestión que usted desarrolló desde el gobierno Santos, todo el gobierno Duque y una buena parte del comienzo de gobierno del presidente Petro, es que van políticamente por usted, por su reputación o por algunos miembros de la Junta Directiva como corresponsables de este robo milmillonario de Ecopetrol?
Pues mire, yo primero le digo que lo que tengo es un agradecimiento profundo por haber estado en Ecopetrol los 7 años que estuve. Volver a repetir que este es un tema que se puso en conocimiento de las autoridades desde hace muchísimo tiempo. Y es en zonas del país donde particularmente está el Caño de Limón, pero también el Transandino, donde operan grupos al margen de la ley, y entre ellos el ELN. Y es un tema no de ahora. Es un tema de 20, 30 o más años. Y Ecopetrol pues ha sufrido de eso desde hace mucho tiempo. no solo voladuras, sino robos de crudos. Entonces, ese tema no es nuevo. Y le digo, mire, creo que a Luis Carlos se lo decía yo en Cartagena hace un año también. Las personas vamos y venimos. Lo importante son las instituciones y en este caso, pues una institución no solo tan importante y valiosa como lo es Ecopetrol, sino tan querida de todos los colombianos. Puede causar algo de curiosidad que esto haya salido en estos días con el Twitter, pero también por eso pues tener uno la oportunidad de salir, dar sus puntos de vista y repetirle a los colombianos que no es un tema nuevo, es un tema que se ha venido trabajando con las autoridades. Y miren, aprovecho para a la policía, a la DIGIN, Carabineros, Fiscalía, agradecerles todo el trabajo que han hecho estos años, que ha permitido que pues estas cosas tengan ya algunos resultados como extinción de dominio y demás, y capturas que en un tiempo, y esto pues a veces no sucede, en donde uno ve que la justicia efectivamente llega a donde tiene que llegar. Entonces, no, para nada preocupación desde mi punto de vista o a nivel personal.
Bayón, esta pregunta se la hago con todo respeto. Pues las autoridades están dando unos nuevos detalles de incautación de bienes. La fiscalía anuncia que el proceso sigue, pero en periodismo llamamos refrito cuando alguien quiere presentar como una noticia nueva una que es vieja. Entre líneas, lo que yo leo que usted nos está diciendo es: el presidente Petro está presentando un refrito. Esto ya se sabía y lo presenta como si fuera una novedad. ¿Lo interpreto bien?
Sí, yo le digo, Juan, primero, es un tema que no es nuevo y pues causa curiosidad que lo quieran sacar ahora. Y es curioso, ¿no? Yo afortunadamente no tengo Twitter y eso, trato de estar alejado un poco de las redes sociales. Pero estas cosas a veces se utilizan en ese sentido. Yo creo que aquí lo importante, Juan, y todos, es que la fiscalía, las autoridades sigan haciendo su trabajo. La compañía pues va a seguir ayudando, entregando información. Les decía, la utilización de tecnología se ha avanzado muchísimo. Ojalá eso ustedes lo pudieran conocer algún día en detalle. Entonces, pero por eso, Juan, también le digo, total tranquilidad, siempre he puesto la cara y la seguiré poniendo todas las veces que sea necesario.
Doctor Bayón, ¿lo llamó en algún momento la fiscalía para que diera su versión?
No, señor. No, señor.
Pues, tremendo caso. La verdad, sí, es un caso que tiene unos elementos nuevos, aunque el doctor Bayón diga que es un refrito y así lo sienta. Pues el hecho de que hayan personas de tanta alcurnia como el señor Hernando Silva Bickenbach, el hecho de que se esté hablando de que hay otras personas vinculadas en este entramado que ya la fiscalía llama como Bunkering Imperio, pues no es un tema menor, ¿no? El hecho de que los colombianos hoy, después de 4 años de que empezaran las investigaciones, hoy, 27 de julio del 2023, supiéramos esta cantidad de robo y que había un entramado para lavar petróleo, pues a pesar de que hubiera un comunicado, obviamente que es un tema gigantesco y es un tema mayor. ¿Tiene usted conocimiento, doctor Bayón? Y agradeciéndole por su tiempo y la transparencia, porque lo que usted ha hecho acá es simplemente hacer lo que no ha querido hacer Ecopetrol hasta ahora y lo que la fiscalía, hay que decirlo también, no ha querido revelar hasta ahora, es ponerle la cara al tema. ¿Tiene usted conocimiento de que existan familiares de expresidentes nombrados o involucrados en todo esto?
No, señor, no, Luis Carlos.
Perfecto. Doctor Bayón, de verdad agradezco muchísimo su tiempo y la oportunidad que nos da para entender esto un poco más acá en la FM. Es usted muy amable, muy gentil.
Luis Carlos, a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad. Un gusto saludarlos y espero que tengan un muy buen día.
Como siempre, el doctor Bayón, transparente, poniendo la cara a todo esto. 8:32, ya venimos con más sobre este tema. 8:32.